Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
Oye, y te animaste, digo, ya tienes el estudio que se llama Estudio Tejeril Monina, pero ahora vas a hacer un retiro tejeril.
Sí.
¿Cómo? A ver, Moni, explícanos de qué va eso y cómo para qué o qué.
Un retiro tejeril es un espacio, es un encuentro. En esta ocasión lo estoy haciendo de mujeres, para mujeres, donde es meternos un fin de semana solamente para nosotros. Un fin de semana para nosotras como mujeres, independientemente de nuestra condición, si son madres, si son solteras, si son casadas, viudas, divorciadas, lo que sea. Pero es un encuentro donde solamente permitirnos vernos como mujeres, porque también en un ambiente tejeril se crea un ambiente seguro, un ambiente de confianza, un ambiente de confort, mientras vamos tejiendo, ¿no? O sea, las bondades terapéuticas del movimiento rítmico de tejer es casi creo que meditativas e incluso analgésicas, ¿no? Hay muchos estudios que tienen que ver con la ciencia, que son unos procesos cognitivos que uno hace ante el dolor, ante la ansiedad y sobre todo, pues, ante la depresión, ¿no? Pero también yo lo estoy viendo como una invitación a reunirnos un fin de semana, hacer actividades que tienen que ver con el tejido junto con el yoga, porque hay ciertas partes de nuestro cuerpo, como todas tejedoras, que resentimos más, y el yoga también está muy involucrado como con el tejido, de poder apapacharnos, ¿no? De poder darnos ese apapacho y ese cariño, y también como time out, ¿no? Necesario para todos y para todas, ¿no? Y sobre todo esta mujer que trabaja, las que son mamás, pues también tenemos derecho a permitirnos ese tiempo, ¿no? Porque también es una cuestión por salud mental de nuestras crías y de nosotras mismas, el poder hacer como un espacio para nosotras es como primordial, porque es una parte de querernos, porque si nosotros no aprendemos a querernos, pues le estamos inyectando eso a nuestros hijos, ¿no? Entonces, pues si hay esa figura paterna, está la figura paterna, ¿no? O sea, un fin de semana de totalmente papá e hijos, también eso lo valoran muchísimo. He aprendido también mucho por carne propia que no pasa nada, ¿no? También es ejercer la paternidad, porque a veces nos cuesta soltar como mamás el control de necesitar mamá presente para poder que todo esté bien en la casa, ¿no? Y eso nos cuesta muchísimo. Entonces, cuando de repente volteas a ver que también papá, pues la hace a su manera, ¿no? Y que no es ni buena ni mala, sino a su manera, y es una manera de los hijos reconocer al padre, mientras la mamá también se da lo que se hace. Entonces, porque regresa con energías renovadas. Entonces, y más si es en Cancún.
Eso te iba a decir, ¿cuándo y dónde pues, va a ser el retiro?
En Cancún, en nuestro famoso puente de la Revolución Mexicana, en noviembre, sábado 19, entrando por la tarde, a las 4 de la tarde empezamos como todas las actividades y salimos el lunes 21. Va a ser en el Hotel La Hacienda Cancún. Va a estar destinado solamente para nosotras, toda la hacienda, con todas las comodidades, solamente que es una bonita hacienda internada en la selva, ¿no? Hay este otro lado cancunense que poca gente conoce, piensan que solamente Cancún es playa, diversión, arena, sol, pero también esta parte mística que hay en Cancún, ¿no? O sea, hay una selva hermosa, y este lugar es como muy enigmático porque tienen sus caminos muy selváticos, muy llenos. Escuchas el canto de las aves por la mañana, es como genial porque en las ciudades ya no se escucha eso. Con todas las comodidades de un hotel, con espacios en común para reunirnos todas a tejer con una linda cocina, y por ahí vamos a hacer actividades de yoga, y vamos a hacer actividades de crochet, y vamos a hacer actividades de macramé, ¿no? El macramé también viene, tiene que ver con el tejido. El macramé es el arte de tejer, o sea, los nudos con tus manos, y el crochet es el arte de hacer las puntadas con un ganchillo, ¿no? Entonces, en uno utilizan unas herramientas y en el otro solamente tus manos, ¿no? Y pues estamos planeando eso junto con tres instructoras más. Una instructora de yoga, Cris y Beth, que viene desde Monterrey. Otra crochetera de mucha experiencia, Nora Carolina Rodríguez, del grupo de Tejiendo en Monterrey. Y nuestra querida Ixchel Yue, de Plúmbago, que es una marca tapatía, una marca de Guadalajara, por cierto, de macramé. Entonces, por acá van a venir, nos vamos a juntar todas a tejer y a compartir, ¿no? Creo que por acá el que se puedan formar lazos de otras partes de México, incluso de Sudamérica, Norteamérica, que quieran venir, pues adelante, ¿no? El costo del todo el retiro es completamente que tiene que ver con el hospedaje, las comidas, las bebidas, los materiales, los talleres, por ahí también hay sorpresas, kit de regalos, brindis, o sea, es como para pasarla bien, ¿no? O sea, un fin de semana que creo que todas nos merecemos, ¿no? Porque se llega justo la etapa buena de estrés, fin de año, diciembre, y pues antes de que se acabe diciembre, antes de que se acabe el año, como un momento para respirar y sacar toda la energía que uno necesita en diciembre, pues ¿por qué no?
¿Y dónde podemos pedir más informes, Moni?
En la página www.moninaestudiotejeril.com, ¿no? También en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, así nos encuentran como Monina Estudio Tejeril. Y ahí está toda la información. Se puede hacer el pago mediante PayPal o una transferencia. Y estamos haciendo un descuento, un pronto pago para todos los que se inscriban y separen su lugar en el mes de septiembre. Durante todo septiembre se hace un 10% de descuento del costo total del retiro y después se hacen dos pagos más, uno al 5 de octubre y otro al 5 de noviembre. O sea, hay facilidades de pago para no dar como todo el pago del retiro de una sola emisión, ¿no? Sino poder hacerlo como en quincenas para cubrir todo para la fecha de noviembre.
Moni, éxito.
Gracias.
Te agradecemos un montón que nos hayas contado cómo el tejer físico también ayuda para tejer de verdad. Sí. O sea, para tejer tribus en lo emocional, en lo psíquico, en lo social y también en el hilo, ¿no? Y en el ganchillo.
Sí, claro que sí. Por acá las esperamos. Cordialmente invitadas, pueden pedir toda la información ahí en la página, o si no, en las redes sociales, ahí estoy al pendiente.
Vale, gracias, Moni.
A ti.
Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual ahí está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.
Hilando fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando fino. We'll be right back.
Acabamos de escuchar una canción de Sex Pistols llamada God Save the Queen. Esta canción fue lanzada en junio del 77, cuando la reina celebró 25 años frente a la corona, y es una referencia directa al himno nacional de Inglaterra, compuesto en 1947. Para cuando dieron a conocer esta canción, la banda, que era liderada por Sid Vicious, se subió en un barco que se llamaba Queen Elizabeth y navegaron a lo largo del río Támesis cantándola, haciendo un concierto, pues. Y cuando tocaron la canción No Fun, la policía británica los alcanza al fin, los detiene un rato y luego se vuelven súper populares porque fueron detenidos por la policía. Esto fue God Save the Queen con Sex Pistols. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
El día de hoy vamos a escuchar la historia de Mónica Luna, quien liga su vida académica y económica, su crecimiento como mujer, todo con analogías con lo que la crianza y la maternidad otorgan. Además, nos cuenta de cómo teje hilos para tejer tribus.
Esta mañana tenemos un hilando fino que tiene que ver mucho con el hilando fino y con las conversaciones que tejen tribus. Quiero darle la bienvenida a Mónica Luna Molina. Ella es psicóloga de profesión, profesora de vacación. De vocación, ¿verdad? Y tejedora por pasión. La transmisión de conocimientos y saberes ha sido un pilar en su vida y el espacio del que vamos a hablar, que es Molina. Es una sinergia entre el saber científico y el saber artístico. ¿Cómo estás, Moni?
Bienvenida. Muy bien. Gracias, Alicia, por este espacio.
Déjenme decirles que Moni es de Monterrey, pero ahora vive en Cancún. Y yo la conocí en Guadalajara y acabamos de pasar unos días en Yucatán.
Así es.
Entonces, Moni, la pregunta obligada de este programa es, ¿en qué momento decidiste ser mamá y por qué?
Bien. Decidí ser mamá cuando justo llegaba a mis 30. Cuestionaba como qué parte seguía en mi vida. Cuando uno llega en un clímax profesional, como estas metas realizadas en un sentido profesional, quería darle espacio a esta parte de maternar, ¿no? Concebí a mi hija, se dice que hay que concebirla primero desde el corazón y desde la mente, antes de una cuestión meramente fisiológica. Entonces concebí a Astrid con mucho amor desde mi pensamiento, desde mis sentimientos. Y después llegó mi pareja, ahora mi esposo, Alejandro, y en el cual se fusionó esto, ¿no? En el cual poder formar una familia, porque yo, a pesar de que lo había concebido primero desde mi rol como mujer, siempre estuve segura que el maternal se acompaña también del paternal, ¿no? O sea, esta figura del padre para mí es como súper básica e importante, porque psicóloga soy, entonces sé que ambas figuras son esenciales para el sujeto, para el devenir sujeto. Y quería darle este espacio, ¿no? De poder dar al mundo un ser humano con una formación y con una crianza mucho, muy consciente, plena, poder tener la oportunidad de dar al mundo una historia de vida diferente a la mía, ¿no? O sea, una reflexión mucho más, pues, del para qué y por qué traemos hijos al mundo, ¿no? Sé, psicológicamente hablando, que es una parte súper narcisista del ser humano. Si algo somos padres y madres, y eso lo tengo muy bien asumido, es una parte muy narcisista.
Y o sea, ¿eso qué significa, Moni? Porque acuérdate que nosotros no somos psicólogos.
Eso, sí, es
o
cierto.
Sea, conocemos la historia de Narciso, que era porque se creía bien guapo y se veía en el agua y decía, ¡ay, qué guapísimo está ese que está ahí! Era el mismo, eso lo sabemos. ¿Pero qué significa que ser mamá y papá es una cosa narcisista del ser humano?
Es una parte narcisista porque nosotros lo creamos, porque tanto la madre como el padre sale este nuevo miembro, entonces no hay algo más narcisista que hacer algo y que sale de ti, ¿no? Es como el propio espejo, ¿no? Porque por eso dicen de a quién se parece físicamente o si no de carácter. Entonces, precisamente porque es una descendencia de ti, salió de ti, y más con la madre, por eso hay ciertas líneas teóricas dentro del psicoanálisis que hablan que lo más narcisista son es ser padre y es ser madre, ¿no?
Pero eso se oye como que es algo muy malísimo. ¿Sí es algo muy malísimo que sea narcisista?
Mientras, creo que no escojas y no sea como un motín de batalla a los hijos y que sepas que en algún momento se van a ir y que realmente son prestados y que realmente tu labor termina en algún momento porque son independientes, porque son sujetos y van a hacer su vida y desde mucho antes de lo que uno pueda imaginar, mientras no se tomen como un objeto, sino como sujetos, ¿no? Porque al final de cuentas los hijos, aunque los estés criando, aunque sean chiquitos, aunque no tengan la mayoría de edad, socialmente hablando, psicológicamente son independientes. Entonces, desde ahí son sujetos y no objetos. Aquí, cuando hablo como muy narcisista, y pongámosle entre comillas malo, aunque no le pondría malo, sino a lo mejor como perverso, muy en términos psicológicos.
No sé qué es peor, Moni.
No sé qué es
malo,
peor, yo sé.
Perverso.
Pero cuando uno toma a los hijos como objetos, ¿no? Cuando no los dejas ser independientes, cuando no los dejas tomar decisiones, aunque sean de las más sencillas, cuando hay un control de emociones, de decisiones, cuando no los ves con la capacidad de ser, simplemente ser, ¿no? Sí, traen gen de papá, traen gen de mamá, y también una cuestión cultural, los amigos, la escuela, pero ellos son aparte de ti, ¿no? O sea, el poder decir, pues sí, yo te di la vida, tú no escogiste nacer, yo te di la vida, pero también yo tengo un límite, ¿no? Porque es cuando nos perdemos como papá y como mamá, cuando pensamos que solamente eso es lo único en la vida. Y por eso traemos toda una brecha generacional, solamente las mujeres se pierden en la maternidad y es todo lo que gira alrededor del mundo, ¿no? Entonces vemos personas que tienen más de 30 años que siguen habitando en la casa de sus padres, vemos que siguen estando en una dependencia emocional, muy inconsciente, algunas económicas, o que incluso hay familias que ya hicieron su propia familia, pero siguen teniendo el cordón umbilical, dicen por ahí, con su padre y con su madre. Entonces hay ciertas cosas que incluso me puedo atrever a decir que en México la gente lo toma como muy normales, ¿no?
Porque como naturales, exacto.
Sí, van normalizando esa dependencia, sobre todo materna, ¿no?
Como que es parte del paquete, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, hace ratito nos platicabas que tú querías hacer con Astrid una crianza, dijiste, consciente.
Sí.
Y dijiste distinta a la mía.
Claro, sí.
¿Por qué consciente y por qué distinta a la tuya?
Digo, yo soy hija única, ¿no? Entonces, para bien y para mal. Hay sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas, igual los que tienen hermanos. Pero también es estar como un poco reflexiva en todo momento, creo que es la parte más difícil de ser papá y de ser mamá, que todo lo que dices y todo lo que haces repercute. O sea, porque es un sujeto que te mira constantemente, que te escucha constantemente. Entonces, si uno no le piensa dos veces antes de hablar o antes de actuar, por ahí nos podemos perder. Entonces,
y que modela, ¿verdad?, de ti.
Claro, por supuesto. Entonces, consciente me refiero a Detenerme 2 segundos, detenerme 5 segundos, claro, siempre se consigue, no somos perfectos. No digo que constantemente yo estoy pensando así, ¿no? Hay cosas que se nos van. Pero sí detenernos, ¿no? Sí es como, ¿qué dije? ¿Por qué lo dije? ¿Para qué lo dije? ¿Actué o no actué bien? ¿Habrá repercusiones o no? Porque de alguna u otra manera, cuando uno empieza a cuestionarse y ser más consciente, también generamos en nuestros hijos que sean más conscientes. O sea, que sus emociones repercuten, que sus palabras repercuten hacia mí también, ¿no? O sea, hacia sus primeros objetos de amor, que son papá y mamá, pero también repercuten con sus amigos, con sus maestros. Entonces, desde ahí es, o sea, ¿cómo puedo educar y cómo puedo criar a un ser humano de una manera consciente y respetuosa si primero yo no soy consciente y respetuoso? Yo creo que la parte como más desgastante, pero también como más satisfactoria. Y desde ahí yo me planteo hacer cosas distintas, ¿no? Porque venimos de una generación donde se educa en automático. O sea, así como me criaron,
Así
pues yo
era,
crío.
ajá,
Así
así
era,
era y
ajá.
entonces así es, ¿no? ¿Y para
Sí.
qué lo cuestionas? Ayer en el chat familiar mandaron una cosa así como de un chiquillo chamagoso golpeado con la chancla, ya sabes, y entonces el meme abajo, sin psicólogos y sin no sé qué, y sin crianza respetuosa, y sobreviví, soy buen hombre y mujer, ¿no?
Según esto
Ah, mira,
sobrevivimos, ¿no?
qué
Pero
curioso.
traemos muchas cosas inconscientes, ajá. Pero como
Exacto.
la gente lo normaliza, yo creo que eso es lo más perturbador, lo más, como romper esos paradigmas cuesta mucho. Y es
A
mucho
eso.
trabajo de reflexión, mucho
Ajá.
trabajo terapéutico. O sea, yo.
Porque hay que hacer terapia para criar. O
Porque hay
sea,
que hacer terapia para criar para no
ajá, pues.
repetir. Para no repetir primero, y estar atentos a esto de, o sea, ser una persona como crítica, como consciente, o sea, preguntarte, porque luego hay gente que solamente nace, crece, se reproduce, muere, ¿no? Entonces parece hay mucha gente que está muerta en vida.
Vamos a un corte de estación, estamos oyendo a Mónica Luna.
Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
Hilando fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Le preguntamos a Moni cómo es ejercer, desde su experiencia, una crianza respetuosa, pensada, amorosa, en fin, escuchémosla.
¿Cómo hacer si de verdad uno quiere hacer una crianza pensada, amorosa, distinta, con propósito, ¿no? Y no perderte en el camino. O sea, no perderte entre la teoría, entre el quedarte pensando y no actuar, o incluso el no actuar por quedarte pensando, ¿no? Que en algunas cosas, en algunas ocasiones me ha pasado así como de, ¿y ahora qué tengo que decir? Y mejor no dices nada porque no te decides. ¿Cómo hacerle para solucionar esas cosas?
Digo, en lo personal llevo más de 20 años de un proceso terapéutico. O sea, yo creo que la segunda persona que más me conoce aparte de mí misma es mi propio psicoanalista, ¿no? O sea, me ha visto en todas las facetas de mi vida. Desde que era estudiante, me gradué, todos los trabajos, mis mudanzas, después como esposa, pareja, después como madre. O sea, ha sido como una transformación. Y el saber que siempre hay ese espacio que lo atesoras, lo valoras, lo pagas, pero también que ese espacio que es solamente de mí, para mí, y es en la medida en la cual, una, no me puedo hacer, o sea, es un lugar donde no te puedes hacer tonto o tonta, o sea, es un lugar donde soy yo, y en la medida en la cual te vas escuchando, vas sanando un montón de cosas y también estás siendo como súper consciente. O sea, es en el lugar donde menos te puedes hacer el desentendido. Y creo que es un espacio como bastante sano y como necesario. Mucha gente cree que acudir a psicoterapia es como la consecuencia, ¿no? De algún suceso.
De que hiciste algo malo. Exacto. O de que te pasó algo malo.
Yo creo en la psicoterapia como una prevención. Al revés. Yo creo en la psicoterapia como una manera de conócete primero a ti mismo antes de que el otro venga y te diga quién eres. O sea, antes de que el otro venga, pareja, hijos, padres, jefes, lo que sea, y te diga qué es lo que tienes que hacer en la vida y quién eres. Y es donde te pierdes. Entonces empiezas a hacer las expectativas que los otros quieren para ti y no las riendas de tu propia vida. Entonces, en la medida en la cual te conozcas así lo más profundo, creo que te da también mucho autonomía, mucho autocontrol, de esta soy yo, este soy yo, en mis sombras y en mis luces. O sea, porque uno mismo reconocerse en sus sombras y en sus luces no es fácil, pero una vez que las descubres, dices, me amo y me quiero completamente, ¿no? Una parte integral. Y es como puedes escoger a tus parejas, y es como puedes escoger a tus hijos, y es como puedes estar en relación con otros, porque asumes del otro sus sombras y sus luces, ¿no? O sea, no existe la perfección y no puedo querer de mi esposo y de mi hija solamente lo bello y lo hermoso, ¿no? O sea, es el paquetito completo, ¿no? O sea, con las cosas que no me gustan y las cosas que amo, ¿no?
Oye, Moni, en este sentido, entonces, ¿uno nunca se da de alta de la terapia? Es que, fíjate, tengo dos preguntas que no se las puedo hacer a nadie y ahora que las pones aquí en la mesa, porque estoy como en esta disyuntiva de... Porque luego la gente me pregunta a mí, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuándo te van a dar de alta? Y yo me pregunto a mí misma, ¿me tienen que dar de alta? O sea, es una pregunta real. ¿Me tienen que dar de alta de terapia o no? ¿O cómo es? ¿O forever? ¿Hasta que uno de los dos se muera?
No, no. O sea, mis procesos terapéuticos han ido y venido, ¿no? O sea, de repente me desaparezco porque no quiero escuchar y de repente me vuelvo a aparecer. Claro, porque ya tengo un vínculo súper fuerte con mi psicoanalista, ¿no? También eso es súper importante. Y porque no es tapar el sol con un dedo, ¿no? Si me la paso como de terapeuta en terapeuta, pues sí, es válido solamente resolver una cuestión que te está afectando en la vida. Claro, hay gente que solamente acude a eso, lo resuelve y ya no le genera como más cosas, ¿no? Cuando uno quiere resolver una cuestión como específica que te está ahí haciendo ruido en la vida, pero cuando uno lo toma un proceso terapéutico para conocerte, yo creo que sí es como por un tiempo, después se llega un momento donde dices, me quiero dar mi respiro, ¿no? Me quiero dar como... Pero sabes que siempre va a estar esa persona. A veces uno se da de alta solo, entre comillas. Pero son como periodos de la vida. Son como periodos donde me encuentro estable, me encuentro plena, ¿no? Pero sé que en cualquier momento ahí va a estar, ¿no? Porque a lo mejor es algo que no puedo resolver ahorita, ¿no? Pero sabes que siempre hay una persona ahí, que siempre hay ese espacio y siempre es, aquí voy a estar.
El espacio seguro.
Exacto, sí. Entonces, ya. Yo lo llamaría como un devenir, dirían los psicoanalistas, ¿no? Okay. Y es reconfortante. No es para todos, obviamente. O sea, hay gente que dice, yo solamente voy a tratar algo en particular, porque dentro de la psicología hay muchas variantes, ¿no? O sea, la gestalt trabaja sus procesos, el conductivo, conductual trabaja sus procesos, el psicoanalítico trabaja sus procesos, hay como todas las ramas, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre he sido partidaria de cada quien lo que le acomode. Ni una es mejor que la otra, porque sería como muy narcisista y egocéntrico decir eso, sino yo siempre he dicho, busca lo mejor que adapta a ti, ¿no? A tu carácter, a tu persona, a tus procesos mentales, y ya, ¿no? O sea, a mí me acomodó el psicoanálisis desde que estaba en la carrera
Y con
Y
esa
ya,
te
hay
quedaste.
gente que le encanta la gestalt, y hay gente que le encanta lo sistémico, y hay gente que le encanta la hipnosis.
Oye, pasando a otro tema, y es algo que quiero tocar contigo porque también es interesante con respecto a la crianza de Astrid. El año pasado ustedes tuvieron un evento muy particular en el que la pasaron mal. Alejandro enfermó de COVID y estuvo un mes en el hospital en terapia intensiva. Y cada vez que sabíamos de Alejandro, nosotros los compa le decimos Warren, cada vez que sabíamos de Warren, yo siempre pensaba en ti y en Astrid y en cómo le hacías para manejar la situación con ella, ¿no? Te lo pregunté, pero no quise ser como muy incisiva con eso.
Claro.
Pero cuéntanos cómo puede llevarse la crianza. Astrid está chiquita, digo, no tanto, pero está chiquita, con una situación así de difícil.
Pues como yo también tenía COVID, porque obviamente pues, vivimos juntos, ¿no? Entonces él estaba en el hospital, mientras yo también estaba en mi cuarentena en mi casa, obviamente la gravedad fue distinta. Y pues ahí el apoyo y el soporte de los abuelos fue como básico, ¿no? Yo aprendí a soltar, y vaya que me cuesta, es un trabajo también terapéutico que me ha llevado como muchos años. Entonces yo aprendí a que también la vida me dijo, tienes que aprender a soltar, ¿no? A soltar en el sentido de qué comió, qué no comió, se bañó, no se bañó, se cepilló los dientes, se cepilló los dientes, tiene ropa, no tiene ropa, sucia, está limpia. O sea, como esas cosas del día a día, era soltarlo ante mi suegra, ante mis padres, o sea, les toca a los abuelos, yo no puedo estar cerca de ella porque también era una manera de quererla y de protegerla. Y ellos se hicieron cargo, ¿no? Y es yo aprender a no preguntar y simplemente confiar, ¿no? Entonces yo estuve como en la cuarentena en otro espacio de la casa y esta parte meditativa y esta parte, sobre todo, aprendí a gestionar o asumir la incertidumbre, ¿no? O sea, era un tema como, a ver, porque la incertidumbre es totalmente lo contrario al control. Entonces también la vida me dijo, pues ahí está. Y tuve que abrazar la incertidumbre, ¿no? En sus momentos de llanto, por supuesto, porque era verla de ventana a ventana, pero que yo también tenía que estar frente de ella serena y tranquila de va a pasar, esto no es eterno, va a pasar, no sé cuánto dure. Su maestra nos ayudó mucho en su momento, en la maestra de jardín de infancia, con cuentos, y también era un mensaje de voz con ella de va a ser un momento, Mónica, ¿no? O sea, no te agobies si, porque nosotros no estamos a favor de la tecnología y de las pantallas con los niños. Entonces, pues de repente veía que estaba viendo la televisión, o eran como muchas películas, o de repente nosotros no tenemos tablet, no hay celular, cero tecnología, ¿no? Por toda una creencia que tenemos con respecto a eso. Entonces de repente veía una, allá a lo lejos, una tablet o sí, como la televisión. Entonces
Y
yo
yo te
estaba
quería dar
así,
como un algo.
así como que, ay, ¿cómo le hago, no? Pero es su maestra, no va a ser para siempre. O sea, también es su momento,
Relax.
también relax, o sea, también sus abuelos pues, no saben cómo manejar como toda la situación. Aprende a ceder en esa parte porque no es para siempre. O sea, va a haber un momento en el que tú vas a retomar otra vez las riendas de la crianza y ya, ¿no? O sea, va a volver como todo el ritmo, ¿no? Le llaman por acá en la pedagogía Waldorf, el ritmo que necesitan los hijos en la crianza de sueño, de alimentación, de cero pantallas, del juego libre. Dibujaba mucho, por ejemplo. Entonces era como sus desfogues, ¿no? Y yo, pues, aprender como te digo, abrazar la incertidumbre, tejía mucho, meditaba, estaba en mi silencio, no quería entrar nada en las redes sociales, tampoco quería como escaparme. Empezaba a leer mucho y videos sobre el COVID, los familiares, mucho en esta parte como de la razón. Eso me empoderaba y me tranquilizaba mucho, ¿no? Saber cómo iba el proceso de inflamación. O sea, me aprendí todos los tecnicismos, todo lo que tiene que ver con la sangre, todos los análisis, cuáles eran las estadísticas. Aprendí mucho del cuerpo humano, cómo funcionamos, o sea, también tuvo sus ventajas. Y ya era el, va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar.
Y pasó.
Y pasó, ¿no? Entonces, fue como un aprendizaje bastante bueno. Y creo que ella también se sensibilizó mucho. Así es, una niña como muy empática. Sobre todo con el dolor ajeno, ¿no? O sea, es como te pegas o te caes o si hay un poquito de sangre o cualquier cosa, es como, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Te traigo hielo? ¿Te traigo pomada? O sea, como muy, muy atenta a esto, ¿no? Del cómo se siente el otro, ¿no? Sea niño, sea adulto. Entonces, sí, o sea, yo creo que también para ella fue como un aprendizaje, también en el sentido de fortaleza.
Claro.
De templanza, ¿no? Que al final de cuentas también eso nos cría en la vida.
Y de observarte en la serenidad a pesar de todo lo que estaba pasando, ¿no?
Sí.
Esta mañana estamos platicando de tejer hilos para tejer redes desde la experiencia del maternar de Mónica Luna. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
El año pasado, Moni terminó su doctorado y luego le dio COVID y luego decidió convertirse en tejedora de tiempo completo. Escuchémosla.
Oye, además en enero del año pasado, tú terminaste tu doctorado.
Sí, 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 sí.
Ajá, terminas tu doctorado, despuesito le da COVID a Warren y luego despuesito empiezas a tejer. Mucho, mucho, muchísimo.
Sí.
Cuéntanos qué pasó en ti, o sea... Como que yo ahí como que alcanzo a ver un caminito, pero mejor cuéntanoslo tú.
Sí, yo estaba con mi tesis.
¿De qué le hiciste? Cuéntanos.
La tesis tiene que ver con los vínculos. O sea, es una tesis que tiene que ver como con la educación y con la parte meramente psicológica, ¿no? En su momento estaba muy metida con la formación, bueno, sigue estando metida con la formación, esta parte de formar a alguien en un sentido de conocimientos y de saberes. Y la tesis la trabajé con el vínculo director de tesis, tesista, solamente de alumnos de doctorado, en la formación de convertirse en investigadores. Es decir, yo me preguntaba, pues sí, investigamos depresión, investigamos ansiedad, investigamos la física, la biología, pero ¿quién investiga? A los investigadores, a esos sujetos que están investigando otras cosas del mundo, ¿no? Pues de ahí soy, ¿no? Entonces es cómo se forma el ser investigador. Yo me preguntaba mucho eso, ¿no? Porque tenía que ver, o sea, era como juez y parte, ¿no? Porque yo me estaba formando como investigadora, bueno, ¿y cómo se forma el otro, no? ¿Y cómo se forma el que quiere ser investigador en física, el que quiere ser investigador en biología, el que quiere ser investigador en ciencias exactas, en matemáticas, porque hay muchas ciencias? Y por ahí es, pues tiene que ver con el otro.
Uh-huh.
¿Y quién es ese otro? Igual como la madre y el hijo, pues ese otro tiene que ver el director de tesis, ¿no? el cómo se formen como investigadores también tiene mucho que ver el quién sea esa figura, el que te está guiando, ¿no? Tu director de tesis. Entonces, la muestra la hice de universidad privada, universidad pública y de toda la rama, ¿no? De las ciencias exactas, de las ciencias formales, de las ciencias sociales, de las humanidades, para poder saber cómo se maneja este rollo de la formación, ¿no?
¿Y qué fue? ¿Por entrevista directa?
Sí, fue una...
¿Con el director de tesis te asista?
Sí, fue cualitativa.
Ya.
Y fue con entrevistas por separado, obviamente, del director de tesis y tesista. Entonces hice un análisis del discurso, donde qué decía uno y qué decía el otro.
¿Y qué decían? Eso me interesa. ¿Qué decían?
Pues mucho tiene que ver que hasta hay patrones como supergeneracionales por ahí, porque cuando el director de tesis no está consciente de la manera en cómo está formando a su investigador, donde solamente está repitiendo patrones de cómo lo formaron a él,
no.
O sea, si es como a formar al otro, ¿no? O sea, es algo, o sea, si lo trasladas así a,
ajá,
la relación padre-madre.
Crianza, claro. Tiene todo el sentido del mundo.
Entonces, igual, si no entras en este proceso reflexivo, si los directores de tesis es, pues, los puntos del SNI, cuántas
la
publicaciones,
meritocracia,
la meritocracia, el hacer por hacer mismo, la investigación,
esta cosa narcisista, pues, morí.
También, sí.
¿Ves?
Se convertían, claro, los tesistas se convertían en esos hijos narcisistas y las publicaciones eran los nietos, ¿no? Ajá. O sea, entre más publicaciones, me regordodeo, ¿no? En esta situación. Y sí, es como muy, como muy en un sentido de se ensalza mucho el ego, pero no en todas las disciplinas, ¿no? También una cuestión como muy social, incluso tiene que ver con la ciencia misma, con la ciencia per se, siempre le va a dar más valor a la química, a la física, a la ingeniería, porque eso sí es ciencia, ¿no? Entonces las humanidades y las ciencias sociales, eso no es ciencia, ¿no? Entonces,
claro,
los perfiles sí son como muy, muy diferentes, claro. Se destapaban cosas depresivas, de ansiedad, que no podían finiquitar la tesis, problemas del vínculo, o sea, o unos muy sobreprotectores, de aquí te quiero el día a tal hora y para tal mes hay que tratar artículos, y otros como muy desentendidos, como muy perdidos. Claro, no había, por ahí se podía ver como un patrón, como muy diferentes con las ciencias, pero sí, sin lugar a dudas, es qué tanto se reconocía el tesista asumirse en su tema. Para mí era defender mucho esto. Primero, que escojas a tu director de tesis y que escojas tu propio tema, ¿no? Una cosa es que estés metido en un grupo de investigación, que formes parte de, y que hay un claustro ya de profesores, pero esta parte vincular, porque es un vínculo de 4 o 5 años, o sea, no es...
Y además matadito.
Un año, 2 años.
No.
Entonces uh-huh. Era como muy importante saber a quién estás escogiendo y que haya, o sea, esta elección mutua, ¿no? O sea, esta elección donde vamos a trabajar, vamos a compartir un montón de cosas durante mucho tiempo, y reconocerse que va a haber conversaciones difíciles y va a haber conversaciones más sencillas.
Más difíciles. Difíciles y más difíciles.
Sí. ¿No? Entonces, ver esta parte como si es como muy, muy importante en los tesistas, y sobre todo que tienen que amar su tema, ¿no? O sea,
que claro.
Son temas como
tienes que estar enamorado de eso, porque si no es la vida inútil de Pito Pérez, o sea, es sufrir 4 años o 5, ¿no?
Sí.
¿Y cómo pasaste de eso a tejer?
Ah, o sea, entonces pues ajá. Yo estaba en este proceso de, bueno, de ya terminar la tesis, era lo único que me faltaba, se viene la pandemia, y se viene a estar con Astrid, se viene a estar 24/7 con una cría, donde no era ponerla enfrente de la computadora, era serle de maestra, ¿no? O sea, puedo tener una maestría en educación, pero una cosa es muy diferente,
no
ser
es
maestra
mismo.
No es lo mismo, no, para nada. Tengo los roles
no,
como...
con los hijos, o sea, no.
Pero si no, la escuela puede. Es, nosotros hacemos esto, papá, mamá, necesitamos su apoyo, porque no lo vamos a sentar enfrente de una computadora, no, 4 o 5 años, o sea, no. Entonces nos enviaban toda la información a los papás mediante una plataforma, videos, PDFs, información, ¿no? Y órale, pónganse a chambear.
Estúdienle.
Estúdienle. Y no era una cuestión de exigencia, no tenía que mandar tareas, no tenía que mandar evidencias, solamente era respetar el ritmo. Respetar el ritmo del niño, ¿no? O sea, dentro de la pedagogía Waldorf es como lo más valioso. Entonces, yo solamente tenía que respetar que siempre se acostaba a la misma hora, que siempre se levantaba a la misma hora, sus horas de comida, su juego libre, era como súper importante, pero también hacer como una actividad. Entonces, dentro del jardín de infancia, es acuarela, dibujo, es tejido, es horneado de pan y es cera. ¿No? Entonces era una actividad por día.
¿Cera cómo ya. cera? ¿Moldeado con cera?
Ajá, moldear con cera.
Ya.
Entonces era solamente respetar eso.
Ajá.
Y pues se llega los miércoles de tejido y yo, ¿y cómo le vamos a hacer aquí, Astrid? Pues los videos de la maestra. Claro, así ya tenía un año en jardín de infancia. Pues yo te enseño, mamá. Yo siempre voy a decir que mi hija me enseñó a tejer. Entonces, así es, ¿no? O sea, entre los videos de la maestra que yo tenía que verlos y entre que ella me decía, vas agarrando y vas sacando, ¿no? Claro, con sus dedos, porque en jardín de infancia se trabaja con
el
los dedos.
El picapollito que me enseñó.
El picapollito, ¿no? Que es la cadeneta en términos tejeriles, ¿no? Y ahí fue, o sea, fue que un año, un semestre más o menos, de estar ahí con eso, o sea, era la cuerda mágica, que es solamente unir dos hilos, y era el picapollito, y después era el trenzado, el tejer con los 5 dedos, que ya es como pasar por arriba y por abajo el hilo, y eso es lo más básico, y eso es lo más sencillo, pero que los niños, o sea, una capacidad neurológica bastante fuerte, y la conexión sináptica se desarrolla muchísimo, y eso fue, entonces como que me piqué, y dije, ¡ah! Como que Alejandro
contesta
me vio y me dijo, ah, pues te voy
yo
a regalar
también.
tu okay. primer no, te voy a regalar tu primer kit de ganchillos. Me los regaló Amazon, no te acabo. y me los regaló, y luego que unos hilos y que otros hilos. Entonces me metí, bueno, empiezo con YouTube. Después me metí ya a cursos como más serios, o sea, como más establecidos. Así
¿Cómo cursos serios? A ver, ¿hay cursos serios en internet de tejido?
Sí, te pagas. O sea, YouTube, pues, no pagas, ¿no? O sea, hay como de chile, tomate, cebolla. Hay crocheteras y crocheteros como mucho más en forma en los videos, pero yo necesitaba como la formalidad, ¿no? De quiero un curso... Mis PDFs, mi teoría, no solamente los videos.
Sí, pues venías del doctorado donde te traían cortita y tú querías seguro igual.
Claro, entonces dije, vamos a aprender y vamos a aprenderlo bien. O sea, estaba como emocionada, ¿no? Entonces como que le agarré la onda en esta parte como muy meditativa y me di cuenta que cuando tejía durante un mes, no agarraba la tesis. Yo estaba tejiendo una cosa, bueno, sabía que tenía ese pendiente de la tesis, pero yo estaba tejiendo y después decía, ya me cansé, o le quiero dar un break, y retomaba la tesis. Entonces cuando volví a abrir la computadora y volví a abrir ese documento, ya lo veía con otros ojos. Entonces así como que pum, las ideas venían, la sintaxis, la gramática, el hilado de ideas, ¿sabes? ¿No? La introducción, las conclusiones, entonces esta hipótesis, entonces acá la pongo y la anclo, entonces esta cita, o sea, como que todo hallaba como forma, ¿no? Pero mi buena directora de tesis uruguaya, digo, tuve dos, uno de Monterrey, un psicoanalista y una psicoanalista uruguaya, eran codirector y directora. De ella aprendí a, es que tienes que dejar dormir el conocimiento. Uh-huh. Entonces es como, no te sientas culpable porque no lo estás agarrando. Se está durmiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces mientras dormía el conocimiento y las ideas, yo tejí.
Claro.
Y después, bueno, ya, me cansé del tejer. Entonces cuando lo volví a abrir, dije, ah, lo que no podía en el mes anterior terminar de cuajar la idea o la redacción, o dónde voy a poner esta cita, daba sentido. Entonces, yo incluso hasta en mi defensa de tesis, yo dije, ¿no? O sea, parte primordial es de el tejido me ayudó mucho, ¿no? Claro, también tuve una sinodal de Guadalajara, una emérita investigadora SNI, donde ella también teje y, por supuesto, Mónica, ¿no? De hecho, hasta les hice un detalle tejido a cada uno de mis sinodales, ¿no? El otro era desde la corriente de la neurociencia, y él entendía perfectamente, pues, todo lo que pasa
la en sinapsis. El cerebro.
Exacto. Entonces, para todos es, qué bueno, ¿no? O sea,
se logró. Les hizo sentido que tú tejieras mientras uh-huh. terminabas la tesis.
Sí, y es como, se unió eso, fue una gran satisfacción, pero después le seguí, o sea, se acabó la pandemia, cosas así, ya volvieron a clases, todo. Y en la escuela me permitieron hacer como un voluntariado. Dije, pues yo les quiero enseñar a las mamás. Dije, no, nuestros maestros le enseñan a nuestros hijos. Pero ¿qué pasa con la figura materna, no? ¿Qué pasa con esa mamá de, pues no solamente la chamba es uno de los maestros, o sea, uno también que... Y dije, ah, pues los viernes vamos a juntarnos, a tejer un proyecto por mes, totalmente como gratuito, la que quiera, tráiganse sus hilos, sus ganchillos, y así empezó. Entonces, para los hijos, o sea, era como muy reconfortante ver a las crías de, también mi mamá está tejiendo, y ahora mamá, ¿qué me vas a tejer? Y ahora me vas a tejer eso, y quiero que me hagas esto, mamá. O sea, de repente estaban como llenas de proyectos, pero pasaban así cuando eran sus caminatas, y veían así el montón de mujeres tejiendo a las mamás, y es, mi mamá está ahí, ¿no? Mi mamá está ahí, mi mamá está tejiendo, ¿no? Entonces se volvió como una dinámica como muy bonita, seguimos teniendo ese grupo de tejedoras de la escuela, y luego dije, pues como que me gusta esto. Como si siempre he sido de transmitir el conocimiento, mucho tiene que ver el tejido con la psicología. Y dije, pues vamos a abrir un estudio tejeril, pues para trasladarlo a todo el mundo, ¿no? Trasladarlo a la gente que quiera aquí en Cancún, a la gente que tenga ganas, y también transmitir que esto no tiene nada que ver con las abuelitas. Y que esto no tiene nada que ver con las personas adultas mayores, sino que es una actividad totalmente accesible a todos. O sea, es una actividad que desde niños, adolescentes, adultos, mujeres, jóvenes, no es algo meramente de una cuestión de género, no es algo que le compete solamente a mujeres, hay grupos de hombres tejedores, existen, y es una actividad que es para todos, ¿no? Entonces, esa también es una como de las finalidades, porque hay mucho más beneficios, más bien no le encuentro más que el vicio, como la parte negativa, pero hay muchas cuestiones pues muy buenas, ¿no? De tejer.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.